prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en las manos, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo.
Hay silencios que duran décadas. Antonio Orozco ha decidido romper los suyos. En Puigcerdá, entre montañas y recuerdos, el músico que ha llenado estadios se ha quedado solo con su voz, con su cuerpo y con su verdad. Lo hace desde este ahora, sin maquillaje, sin artificio. Por primera vez no canta, por primera vez escribe su primer libro, Inevitablemente yo. En estas páginas no hay himnos, tampoco hay estribillos, hay confesiones.
¿Tú sabes cuándo eres realmente importante para alguien? Porque no eres importante para alguien cuando te regala cosas caras ni te dice cosas bonitas. En realidad tú eres importante para alguien cuando ese alguien te dedica tiempo, que es lo único que no tiene. Eso sí que es realmente caro, eso sí que es realmente bonito.
El hombre que un día dijo lo que sucede conviene se atreve a contar lo que nunca había contado, lo que tiene que ver con el miedo, con la culpa, con la pérdida, el cuerpo que se revela, el niño que fue, el padre que intenta ser, el amor que no se olvida.
Recuerdo aquella noche, no brillaba nada más que el carmín, hasta arriba de consuelo, de tequila y serrín. Nos faltaba un trapecista, un diccionario, una redada y un zoo. Litros de cerveza, cuatro manos y una carta de amor.
Después de decir no puedo más, en mitad de una gira, con 111 conciertos por delante, Antonio Orozco ha entendido que detenerse también es avanzar. Inevitablemente yo es el retrato de un artista que aprendió a cantar con 50 años, a comer con conciencia, a pedir ayuda y a volver a mirarse al espejo sin huir. Tengo en mis manos un libro sobre Antonio Orozco, pero sobre todo sobre las muchas personas que habitan en él. Las que perdió, las que lo salvaron y las que todavía lo esperan al otro lado de una canción. Antonio Orozco, ¿qué tal estás?
Pues, fíjate, como pocas veces, aquí celebrando mi 21 edición de este libro.
Madre mía, esto no te lo esperabas tú cuando salió en otoño, ¿eh?
No, es una pasada. Tengo que decir que sigo sin entender muy bien qué significa, pero me hace mucha ilusión que a la gente le haga tanta ilusión eso.
Un libro que empezó siendo para ti, pero que puede ser para muchos, como de hecho lo estamos viendo con estas ediciones, con sus reediciones. ¿En quién pensabas cuando casi a modo de confesión, de diario, lo escribiste? ¿A quién puede ayudar hoy?
Me gustaría decir que lo que voy a decir, alguien puede pensar que, pues, en mí. Cuando empecé a escribir esto estaba pensando en mí, porque estaba en un lugar donde no podía pensar en nada más que en mí. Creo que es la primera vez en mi vida que decidí tomarme tiempo para mí. Y es que el tiempo es tan caro últimamente que para dedicarte algo de tiempo a ti se lo tienes que quitar a alguien. Normalmente suele ser gente a la que quieres y mucho, entonces duele. Y entonces, además de todo lo demás, entra la culpa, que es de la que hablabas antes. Que yo estoy reconciliado con ella, es decir, la trato ya, ¿sabes?
De tú a tú, ¿no?
Sí,
la
de
miras
tú.
De frente.
Porque, ¿sabes qué pasa? Que este libro, que lleva por título Inevitablemente yo, lo que ha pretendido desde el principio ha sido dejar de evitar cosas que son inevitables. Y una de ellas soy yo, cómo me veo, cómo soy, cómo escribo, cómo siento, cómo padezco, cómo comparto, cómo amo y cómo no amo también. Y cómo me pierdo, y cómo me desencanto. Es un proceso de aceptación. Y supongo que es por eso, por lo que tantísima gente está empatando en la opinión, y hay tantas, de repente, tanta gente que comparte su vida a través de este libro. Me había pasado alguna vez con alguna canción, tengo que decir. Pero cuando escribí este libro, de alguna forma sentía que estaba escribiendo la canción más larga y más bonita de toda mi carrera.
Y tanto. ¿Qué diferencia hay entre el Antonio que escribe canciones al Antonio que ha escrito este libro?
Absolutamente ninguna, lo prometo. Porque el planteamiento es el mismo. Las canciones que me han dado las mayores alegrías, si queréis. Y, o sea, ¿por cuándo una canción da alegría? Cuando alguien la canta pensando que es su canción, ¿no? Entonces, este libro me ha dado tantas alegrías porque ha habido tanta gente que desde el primer día ha pensado que esta historia era la historia de su vida. El denominador común entre todas las canciones que yo he escrito en mi vida y este libro es que todo lo que se cuenta es verdad.
Empieza ese libro, bueno, mucho antes de que empezaras a escribir las primeras palabras, en octubre de 2023, con 111 conciertos por delante, dijiste por primera vez en 24 años, bueno, hasta aquí hemos llegado, no puedo seguir, necesito parar. Fue el punto exacto, ¿no?, donde el cuerpo habló fuerte, gritó, más que tu voluntad. ¿Qué sentiste entonces exactamente para tener que parar? ¿Qué te reveló esta rendición? Que no era una rendición, sino una pausa, al nuevo Antonio Orozco que venía.
En realidad, hay una frase que es un topicazo que todo el mundo habrá escuchado en la vida, que dice, o te paras o te paran, ¿no? La vida me paró. En realidad, yo lo último que hubiese querido hacer en mi vida es parar. Lo que pasa es que, siendo totalmente honesto, si hubiese arrancado la gira que tuve que cancelar porque no era imposible poderla enfrentar según yo me encontraba, no lo hubiese podido terminar. Y seguramente hoy no estaríamos aquí.
Y llegaron los tiempos de silencio, ¿no? Porque para escribir uno tiene que escribir desde el silencio para poder escuchar esa voz propia. Después de muchos años de giras, de conciertos, de estar rodeado de gente que te quiere, de gente que a lo mejor te quiere menos, ¿qué aprendiste de ese silencio que vino después de cancelar toda esa gira entera? ¿Y qué cambió en ti durante ese parón?
Estuve bastante aturdido mucho tiempo. Cuando tomé la decisión de parar, me encontraba bastante mal. Estaba como sobrepasado un poco. Y lo que hice fue, me marché a un lugar donde estaba solo. Y solo conmigo mismo, y con lo cual no tenía escapatoria. Hay un día, esto me pasa mucho porque, bueno, tengo esa... He navegado mucho y por muchos años. Y el mar te da esa saludable incertidumbre donde lo único que quedas al final del día eres tú. Y entonces, cuando tú tienes tiempo para estar contigo mismo y para malgastarlo contigo mismo, las canciones no tienen escapatoria. Y eso es lo que pasó. Yo fui a escribir el mejor disco de mi carrera y si lo conseguí o no lo dirá el público, pero está claro que este proceso, que se llama Inevitablemente Yo y que hoy es un libro, lo que cuenta es la historia de un hombre cualquiera que tenía 1.200 preguntas, o 1.000.000.000 si quieres, y ninguna respuesta.
¿Cuántos recuerdos, verdad? Escuchando una de tus primeras canciones, Devuélveme la Vida. 20 años cantando, o 22 años cantando, y de repente te das cuenta que no sabes cantar. ¿Qué pasó?
Sí, te lo cuento. ¿Quieres que te lo cuente?
Sí, perdiste la voz, ¿no?
Pues estaba un día grabando La Voz, el programa de La Voz, ahí en Antena 3. Y cuando hablaba, se me callaba la voz. O sea, es como...
¿La perdías?
La perdía, iba y venía. Y entonces fui a un médico y me estuvieron haciendo algunas pruebas. Bueno, una cosa que pasa bastante, al también a los locutores. Y bueno,
uy, sí, de eso sabemos bastante.
Y nada, entonces, bueno, me hicieron algunas pruebas y me dijeron que tenía un pólipo en una cuerda vocal y que me tenía que operar. Entonces, después del proceso de la operación, tuve que hacer una recuperación. Entonces la recuperación decidí hacerla con un profesor de canto.
Y creo que ahora vas todos los días.
Y ahora, claro, ¿no? Y eso fue hace como casi 3 años, ¿no?
Sí.
Pues, ¿te puedes creer que yo no sabía cantar?
Eso es lo que tú has descubierto, ¿no? Yendo con este profesor.
Claro, yo no sabía. Y por eso me hice daño. Entonces ahora yo prácticamente hago clases todos los días, aunque alguien pensará que es imposible, pero es posible, lo hago entre 8:15 y 8:45 de la mañana, casi todos los días. Tengo la suerte de poder estar con José Sepúlveda, hago mis clases y así arranco el día, que el que canta su mal espanta, ¿sabes? Y me he dado cuenta que no sabía nada y que he aprendido a cantar 25 años después de escribir... O sea,
cuesta creerlo, ¿no? Porque tú estás escuchando de fondo esta canción, Devuélveme la Vida, cómo juegas con tu voz, cómo subes, sí, cómo bajas, pero sostener esto en el tiempo y no hacerse daño sin saber cantar es muy complicado. Sería casi milagroso.
Exacto. Y pues la verdad es que 2.500 conciertos después de esta canción, que fue en el 2002, pues mi voz dijo hasta aquí.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás
lo vi tener tantas sonrisas, escaparate jamás, callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes. Se puede llenar los siete mares.
Me gustaría hablar del método Orozco, que últimamente oímos hablar mucho del método Orozco. Tuviste el colapso, luego llegó la reconstrucción. En una película que se llama Come, Reza, Ama, se decía que de las peores ruinas salen, pues, luego los grandes palacios, ¿no? Las mejores reconstrucciones. Y llegaron las dietas, las terapias, las rutinas, un proceso profundo de autoconocimiento. ¿Qué papel ha jugado en todo esto, precisamente, lo que has denominado como método Orozco? ¿Qué papel ha jugado la disciplina, el autocuidado? ¿No existía antes?
Somos bastante capaces los seres humanos de creer que las cosas ocurren porque se alinean los planetas, porque el destino está escrito y cosas así. Yo he podido y he querido demostrar hoy mismo que no solamente no es así, sino que además, cuanto, como decía un gran amigo mío, últimamente cuanto más trabajo, más suerte tengo. ¿Sabes? Yo creo que el método, en general, en las cosas, cuando uno aplica método en las cosas y lo hace a conciencia, no tiene escapatoria a la inspiración. O sea, la inspiración no, yo no creo que viene de repente, sino creo que hay que provocarla, ¿no? Como el que está...
Pico y pala todos los
días. Sí, hay que estar enfrentándola todo el día. Y cuando algo bonito viene, yo siempre he creído que una canción bonita cuando viene, viene como incompleta. Le falta como que la terminen de vestir. Entonces cuando intentas cogerla es como un ratón que se te escapa. Pero si tú eres metodista un poco, y no digo metodista, que nadie me confunda, ¿eh? Cuando tú haces las cosas con un método, la canción va a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero la historia... al final queda en algún sitio arrinconada.
¿Cómo es ese momento en el que Antonio Orozco dice, eureka, esto es lo que llevo buscando tanto tiempo?
Mira, yo tengo una nena que se llama Antonella, ¿vale? Por quien no lo sepa, una hija de...
¿Tres años?
Que parece que no es mía, porque claro, tiene los ojos azules, es preciosa. Entonces ella, hay que darle de comer, ¿no? Había, ya no, ahora ya come sola. Ahora me da de comer ella a mí. Entonces, cuando había que darle de comer, en mi casa hay un piano en el salón. Entonces yo... tenía un piano y utilizaba el piano para decirle, le cantaba una canción y esa canción que yo le cantaba, con esa canción ella comía, ¿vale? Entonces la canción decía, tiene los ojos redondos, como una almendra, como un balón de Nivea. Y hacía, Antonella, ¿vale? Entonces cuando decía, Antonella, y le hacía con la cuchara,
y zampaba,
¿vale? Entonces eso nació mientras ella comía. Después, cuando ella dormía, yo le contaba, tiene los ojos, tiene... Y entonces la canción fue formando parte de nuestra vida, de nuestro decorado. Y un día, delante de miles de personas, empecé con el piano a cantársela a la gente y la gente empezó a cantarla conmigo.
¡Ay!
Y dije, espera un momento, ¿podría ser que esta canción vaya a ser la canción más especial de este disco? Porque esta canción en realidad es la verdad más grande de toda mi vida, porque se la canto así a los ojos. Y entonces, de la Antonella dice, te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Y así es como nace, te juro que no hay un segundo que no piense en ti.
Una preciosa canción con la que hemos empezado a hablar con Antonio Orozco, que nos está acompañando en estas fechas tan bonitas. Y mira, hablas de tu hija Antonella, que es pequeñita, que es tu segunda hija, pero me gustaría que escucharas ahora a Han, que te ha devuelto la medida de lo importante.
Estoy súper orgulloso de todo lo que haces cada día, de todo lo que consigues, de todo lo que te propones. Eres el mejor y eres inspiración pura. Eres el mejor padre que podría haber soñado jamás. ¡Te quiero! ¡Guapo! ¡Un beso!
Pero, ¿y esto?
Bueno, esto es algo que hemos encontrado de Han, diciéndote todo lo que te quiere.
Vale.
¿Tu hijo mayor?
Y yo digo, ¿cómo habéis podido hablar con él si a mí no me coge el teléfono nunca?
Bueno, es porque es adolescente. Suelen hacerlo los adolescentes. Hay una anécdota que me ha encantado, que está en el libro Inevitablemente Yo, en el que hablas de tu hijo Han muy orgulloso y en el que cuentas que un día él te dijo que no quería ser conocido como el hijo de.
Sí.
Y un día fuiste a verle a uno de los shows porque él es productor, es músico, desde los 3 años, bueno, pues tiene una relación muy especial con la música. Y creo que que te dieron una buena cura ahí, ¿no? Digo, cuando vas a entrar para ver a tu hijo y te dicen, ¿pero usted es el padre de Jan? Fue algo así, ¿no?
Sí. Bueno, mira, yo he sido...
Jan, vale, Jan, que le estoy cambiando
no,
ya el nombre.
No pasa nada, está perfectamente pronunciado. El cariño es lo que importa. Mira, yo he sido el de devuélveme la vida un tiempo. Luego he sido el de la voz.
Sí.
Luego he sido el hijo de la Carmen y ahora soy el padre de Jan.
O sea, es maravilloso.
Sí, nada, Jan, como lo has dicho tú, o sea, yo no lo hubiese atrevido a decirlo, pero sí le está yendo muy bien, es un productor musical bastante en su mundo, electrónico, él vive fuera, vive en otro país y es muy jovencito, se fue muy jovencito a buscar su camino, y entonces ya empieza a ir muy bien, entonces yo me invitaron, por fin me ha invitado a un show a verlo, esto lo cuento desde la humildad, y voy allí, entonces puedo decirle a la sala, pinchaba en Amnesia. Entonces, ya había cumplido 18 años, porque había pinchado antes, pero sí. No más tarde de las 12. Pero ya como ya tenía 18, ya pudo pinchar en un slot, digamos, más tarde, ¿no? Entonces yo voy allí y digo, buenas noches, mire, perdona, es que dice, ¿cómo se llama usted? Digo, no, yo me llamo Antonio Orozco. Dice, ¿Antonio Orozco? No tengo ninguno. Dice, espera un momento, ¿es usted el padre de Jan? Y yo digo, ¿qué está pasando en mi vida?
¡Me encanta! ¿Cómo te sentiste?
Pues yo qué sé. A mí me dijo una vez, cuando era muy chiquitito, yo, bueno, no sé si os lo he contado alguna vez, pero a mí me encanta navegar. Y tengo un barco así chiquitito con el que ya hace muchos años sé que voy para arriba y para abajo. Y entonces, la gracia que tiene el velero es que cuando tú te vas 4 millas más allá, o sea, un par de kilómetros, ¿sí?, hacia adentro, no hay cobertura. Entonces un adolescente sin cobertura no tiene más remedio, ya no sabe, no tiene más remedio que ir hacia ti. ¿Sabes? Y tú eres como la luz o algo así. Entonces te empieza a hablar de cosas de las que no te he hablado nunca. Y entonces recuerdo que estábamos hablando y él era muy jovencito, tendría 14 años o 13, 14, ahora tiene 18. Entonces yo le digo, bueno, y tú, que ya tocaba, digo, ¿qué has elegido? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar cuando seas un poco mayor? Y me dijo, no sé muy bien lo que voy a hacer, o sea, lo que voy a estudiar, pero sí sé muy bien lo que no voy a hacer. Y entonces le dije, bueno, pues no sé qué, ¿y qué es lo que no vas a hacer? Dijo, pues yo no voy a ser tu hijo. Empezando por ahí, la primera decisión que tomó, y esto lo di cuento como padre, que no ha sido fácil, por supuesto, la primera decisión que toma, siendo muy jovencito, es que va a estudiar fuera. Entonces él, digamos que se aparta del paraguas, dando una lección
que, valiente.
O sea, prácticamente de independencia y de humildad, porque yo entiendo que un músico tiene que labrar su camino, ¿no? Y esto se hace desde muy pequeño, porque yo empecé a tocar la guitarra muy niño, y entonces este chaval pues más o menos está haciendo lo mismo. Hoy de lo único que te puedo hablar, más allá de lo que hace, que yo no entiendo mucho de lo que hace.
Pues pincha muy bien, ¿eh? Solo hay que buscar su perfil en redes sociales y escuchar lo que hace.
Sí, no, o sea, quiero decir, a mí me gusta lo que hace, pero que no sé muy bien hacia dónde se dirige, porque pues él tiene un mundo creativo que, no sé, se multiplica. Yo no, o sea, para mí es demasiado, pero sé que Jan es el principio y el final de cada día. Para mí no hay nada, ni lo ha habido nunca, nada más importante que él. Y ahora su hermana ha llegado para, bueno, compartir, si tú quieres, ese tiempo y espacio, ¿no?, en mi mente. Pero que Jan es, lo digo de todo corazón, es la inspiración, no mía, sino de todas las personas que están a su alrededor. Y voy a decir algo más. Hace muy poco una persona de las que más quiero en el mundo, que es con quien comparto mi vida, dijo, yo creo que he venido a este mundo para conocer a Jan. O sea, es un niño que tiene una luz muy especial porque la vida, joder, pues, bueno, no quiero dar detalles, pero la vida para él no ha sido tan sencilla y ha tenido que ir tomando decisiones según han ido pasando y yo estoy muy orgulloso. ¿Sabes? Como yo creo que es lo más, la canción más bonita que he escrito en mi vida es él y todo lo demás. Entonces, como yo no tengo palabras para poder explicar el qué, pues... Ya lo has explicado tú.
Bueno, antes de despedirme, es que me gustaría preguntarte tantas cosas. Yo no quiero que pasemos por alto lo que tú viviste cuando fuiste con Jesús Calleja a Nepal.
Os faltó despertar con abrazos Nos faltó una deriva.
Una llamada tuya que dice que si te acompaño aquí a Nepal, pues no puede ser. Este viaje no es una casualidad.
Si sobran, me faltas y me faltan las obras.
Lo mejor de todo ha sido poder pasar estos días con tu equipo y contigo. Haber podido ver el mundo de nuevo a través de vuestros ojos, porque se ve diferente y se aprende mucho.
Qué fuerte, Calleja, ¿eh?
Dices que allí aprendiste que el lujo no es tener más, sino tener menos.
Exactamente, porque yo creo que en la vida, creo que va por edades, ¿sabes? Y lo digo de corazón, que yo tengo 53 y claro, yo tengo otras prioridades. Yo de los 30, cuando empecé en esto, a los 28, hasta los 38, 40, yo quería todo, todo, de todo, en todos los países, todo el rato. De los 40 a los 50, tuve tiempo de disfrutar de todo lo que más o menos habría más o menos encontrado, y a los 43, 44 lo volví a perder todo otra vez. Lo he perdido varias veces, ¿no? O sea, si solo tengo este ritmo de vida que juego a vivir, entonces voy muy al límite siempre.
Confieso que he vivido, al final,
sí,
¿no?
Sí, se me va un poco de las manos y me arruina un par de veces. Pero a los 50 me di cuenta que todo lo que necesitaba realmente lo tenía justo a mi lado, ¿no? Entonces empecé a perder esas ganas de alcanzar, de tener, de conquistar, y empecé a tener ganas de volver a dormir a mi cama. Y entonces, claro, hay una cosa que os quiero contar, que es una historia de amor, que es la que yo tengo con mis cosas, que son mis cosas, que son cosas muy pequeñitas, pues mi cama, mis sábanas, mi almohada, porque yo he aprendido a quererlo, todo eso, a echarlo de menos, y ahora que lo tengo, pues tengo querencia por mis cosas, pero son pequeñas cosas, ¿no? Yo, ¿sabes qué he hecho alguna vez he hecho giras? Yo tengo un velero muy pequeño, que nadie se confunda. Tú dices barco, la gente se le va a la olla y piensan que...
Un velerito.
Yo tengo un velero que lo tengo hace mucho tiempo y vivo felizmente. Y a veces he hecho giras con él porque, digamos que voy bajando por la costa y desde ahí voy a los conciertos en coche y vuelvo. En vez de volver al hotel, lo que hago es volver a mi cama. Que en mi cama durante mucho tiempo estuvo en una furgo y ahora la tengo ahí, quiero decir... que intento volver a mis cosas, y porque en esta edad he entendido que eso es realmente lo que me apetece.
Inevitablemente Yo es el libro que nos regaló este otoño. Nos demuestra que dentro de una vida hay muchas vidas. Si tu vida, si tu historia fuera canción, ¿cómo se titularía?
Si pudiese elegir el título de una canción para que me representara eternamente, elegiría Yo estoy hecho de pedacitos de ti. Porque yo creo que todas las canciones que he escrito en mi vida son robadas claramente al pedazo de vida de alguien que pasó, está o estuvo en mi vida.
Pues vamos a ponerla de despedida. La última pregunta es, ¿qué le pides a este 2026?
Me gustaría que el universo sea un poquito más amable con la gente que lo necesita, y que la gente sea más amable con los que van y con los que vienen. ¿Me entiendes?
Pues, ¿cómo no entenderte? Y tu historia, la que nos cuentas en Inevitablemente Yo, nos deja una certeza, ¿no? Que ser vulnerable no es rendirse, sino una forma de volver a empezar. Antonio, gracias por este regalo.
Gracias a ti por este pedazo de programa que me ha llevado un montón, o sea, se ha abierto un montón de ventanas que yo tenía encajadas, ¿sabes? Te agradezco mucho este viaje. Te has portado muy bien, ¿eh?
¡Qué bien! ¡Ole! Hasta pronto, Antonio.
Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris. El saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fuera de la luz, la dueña de mi
noches, esa luz que me entrega cada pétalo de amor, que aspira a las sonrisas con sabor, esa luz que recompone mis emociones, esa luz. De tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir. La noche feliz del saber que estoy hecho de ti. De pedacitos de ti.